muy bien, flaco. Gracias por la invitación.
Bueno, linda mañana nos ha tocado, ¿no?
Sí, fresquita. Hoy va a ser un día fresco, tranqui. Esperemos que salga el sol, digamos.
¿Actividades previstas para hoy?
Sí, sí. En un ratito nos estamos yendo al Alto. Tenemos algunas actividades con una gente, con un centro que está, una gente que está trabajando en el tema turismo, quiere armar una cámara de turismo. Bueno, estamos viendo qué es lo que puede ser, a ver de qué manera lo podemos ayudar, también y recorrer algunas escuelas.
Bien, senador, intensa la actividad a nivel nacional, ¿no? En la Cámara, un trabajo fortísimo que están haciendo. ¿Cómo está sintiendo esta primera etapa después de aprobar la ley base? ¿Se ha agilizado la actividad? ¿Cómo la siente usted?
Mira, al revés. Yo siento que después de la ley base hubo como un lapsus, como un parate, digamos, de las actividades que estamos retomando ahora. La semana pasada se suspendió el tratamiento de la ley que tiene media sanción, que es la ley que actualiza los saberes de los jubilados.
Sí.
Una ley muy importante. Pero bueno, esperamos que esta semana, yo estoy viajando mañana, tenemos varias actividades, tenemos entre otras cosas la audiencia pública por los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Que empieza pasado mañana con el postulante, el juez Ariel Lijo, y la semana que viene con el doctor García Mancilla, que son los dos postulantes de la Corte Suprema. Así que se va a poner lindo esta semana y la otra, va a estar con buen contenido.
Estuvo reunido con Bullrich.
Sí, sí, también estuvimos reunidos con Bullrich. La semana pasada tuve dos reuniones. Tuve una reunión en el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque estamos trabajando sobre la modificación de una ley de zonas francas. Yo te recuerdo que Catamarca tiene zona franca, sí, en Tinogasta. Creemos que eso hay que revitalizarlo. Creemos que es una buena herramienta para poder producir y exportar. Es un lugar que nosotros los estamos pensando, cambiando una ley que es muy vieja, que está bastante desactualizada, que no dio tantos resultados, y tratar de formar algún polo productivo en donde se pueda inyectar conocimiento, que pueda articular con la universidad. Así que estuvimos trabajando con la gente del Ministerio, quedamos en reunión con el Consejo Federal, y también, cerrando la semana, estuvimos con la ministra Bullrich, porque estoy trabajando en un proyecto de presupuestos mínimos para la regulación de la inteligencia artificial. Ustedes saben muy bien que la inteligencia artificial se ha instalado fuertemente, digamos, como una herramienta tecnológica.
Sí.
El Ministerio ya ha creado una unidad de inteligencia artificial. Este viernes tengo reunión con el ministro Petri por el mismo tema. Nuestra idea es generar equipos de trabajo para discutirlo. Entiendo que una ley de estas características no puede ser solamente discutida en el Congreso. Creo que varios ministerios, de hecho el 5 de septiembre tengo también en el Ministerio de Capital Humano una reunión por el mismo tema.
Y una regulación que es absolutamente necesaria, ¿no?
Y hoy por hoy sí, porque lo único que está, digamos, regulando la actividad es la Ley de Protección de Datos Personales. Les recuerdo a la gente que todo lo que es inteligencia artificial hace un uso intensivo de toda la información que está dando vuelta en la web, y bueno, hay que tener un monitoreo sobre eso y hay que tener una política pública, digamos, que oriente a usar una herramienta, porque si no nos va a pasar lo que hemos visto y lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Hablabas vos del Ministerio de Seguridad.
Sí.
Patricia Bullrich creó una unidad que fue fuertemente criticada. Pero cuando uno se pone a ver, tomé contacto con los técnicos, hablé con la ministra, y realmente el objetivo es atinado, digamos, ¿no? El Ministerio de Seguridad tiene que tener herramientas de este tipo para poder hacer seguimiento por temas de seguridad. Pero bueno, hay que regularlo para que ese nivel de discusiones sea más razonable, digamos.
Lo llevo al ámbito político. El gobernador ya ha planteado la necesidad que Catamarca, en su trabajo, ¿no?, legislativo, ha planteado de ir un bloque unificado por los catamarqueños. ¿Qué opinión tiene en relación a esto?
Bueno, mirá, yo creo que, y esto lo he dicho muchas veces, el gobernador, a mí no me extraña esto, no es ni bueno ni malo, es una decisión que toma el gobernador, pero acá hay que tener en cuenta que el gobernador siempre ha ido detrás del poder, digamos, ha ido detrás de los presidentes, sean del signo político que sea. Si eso es para bien de la provincia de Catamarca, en buena hora. Lo que yo estoy viendo es que lo que dije hace muy poco tiempo, ¿no? Que Catamarca ha sido una provincia muy beneficiada por los últimos presidentes de la nación. En el gobierno de Alberto Fernández, Catamarca recibió en ATN, en aportes del Tesoro, mucho más por habitante de lo que recibió cualquier otra provincia del país. Y sin embargo, perdóname la palabra, pero le clavó 20% más de pobre en 4 años. Entonces, que estamos por encima de la media nacional. Entonces, si tenemos una provincia ordenada, si tenemos inyección de capitales, si tenemos minería que nos vienen y nos prometen que nos va a resolver todos los problemas, ¿cómo se explica que tengamos cada vez más pobres, ¿no? Yo decía, a los pobres los veo, a la plata no. ¿Dónde está invertida?
¿Qué tema ese, no?
Claro, es un gran tema. Es un gran tema en donde todos los catamarqueños tenemos que poner a pensar. Y tiene que ver, te adelanto mi opinión, tiene que ver con las políticas públicas que lleva adelante el gobernador. El gobernador no le interesa ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, más allá de que hace poquito aparecieron algunos indicadores en términos de seguridad, pero el control contra el narcotráfico, el mismo jefe de policía lo ha reconocido, falta de recurso humano, digo, no hablemos de la salud pública, porque eso está detonado por todos lados. Siempre hay una excusa para que el hospital no ande, siempre hay una excusa para que no ande, no haya agua caliente, o se rompa el mamógrafo o algún otro instrumento, pero los millones y millones van a otros destinos, y lo estamos viendo, digo. Yo no digo que una ruta no sea importante. Salud de los catamarqueños es mucho más importante que una ruta de conexión interna.
Hace poco habló el ministro Sampieri en relación al Hospital sí. San Juan, cuando cambiaron las autoridades, dijo que el hospital está en excelentes condiciones.
Bueno, hagamos una cosa. Te invito mañana a la mañana a recorrer el hospital, vamos. Vamos, vamos y vemos.
Puede ser.
Yo te invito.
¿Por qué no?
Te invito a que vamos.
La verdad que...
Y que le preguntemos a la gente que está internada, que le preguntemos a los médicos si tienen todo lo que tienen que tener. A ver, Arce... hace muy poquito tiempo hemos visto denuncias de malos tratos.
Sí.
Ha tenido que renunciar un funcionario. Digo, si eso es funcionar bien, bueno, volvemos a lo mismo. Para Raúl Jalil funciona bien. Para los catamarqueños yo creo que no. Preguntale a cualquiera. Bajemos a la calle y le preguntemos a la gente.
Está volviendo la comitiva que viajó a China. Bueno, se han cuestionado prácticamente a todos los actores que han viajado. Arellano de la universidad dijo, tendríamos que estar contentos porque representantes de la UNCA estuvieron en este viaje. ¿Usted tiene una postura tomada en relación a estas misiones que viene llevando adelante el gobernador, que de hecho en conferencia de prensa anunció que se va a viajar a España, digamos, que va a haber otras misiones? De hecho, invita también a la oposición,
tiene,
¿no?
Tiene que ver con lo mismo. Cada uno festeja lo que quiere festejar, digamos. Tiene que ver con lo mismo. Tenemos una provincia en donde los salarios están absolutamente pisados. Insisto, tenemos 57% de pobres y tenemos 18% de indigentes, de lo que está registrado. No me quiero imaginar lo que no está registrado. Y lo vemos todos los días en la calle. Preguntarle a la gente si llega a fin de mes, si puede pagar un alquiler, cómo le va cuando tiene que pagar la luz. Veamos y hablemos con la gente, porque nosotros acá podemos decir cualquier cosa, el gobernador dirá y nos venderá todos los espejitos de colores que nos viene vendiendo hace más de 4 años, ¿sí? Pero lo cierto es que la gente está cada día peor, ¿sí? Entonces cada uno festeja lo que quiere y justifica lo que quiere. Una misión a China va a ir a... Te cuento que va a ir a Londres y va a ir a Suiza dentro de poco con la mesa del cobre. La de España no la conocía. No es un problema, acá tiene que quedar claro una cosa, no es un problema ir a buscar inversión. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿tienen que ir 18 personas a buscar inversiones? Dijo, bueno, invitamos a la oposición y no quiso ir. No es una cuestión de querer viajar. Acá la gente tiene que darse cuenta que lo que está pasando es que los salarios no alcanzan, la salud no funciona, la educación pública tiene problemas. Y nosotros estamos hablando de generar viajes al exterior de 20, 30 personas para ver qué voy a hacer y qué voy a capacitar. ¿Qué fue a hacer el presidente del Tribunal de Cuenta? Él tiene que controlar. Está a tiro de una denuncia el presidente del Tribunal de Cuenta. ¿Me entiendes lo que te quiero plantear? Y esto sí. Es lo que yo le quiero transmitir a la gente. No es que uno se quiera oponer y vaya a criticar todo. Ahora, que vaya el presidente de la Cámara Minera, que vaya el ministro del área, que vaya el vicegobernador, yo no tengo ningún problema. Ahora, ¿cuánto necesita? ¿Cuánta es la comitiva que tiene que ir? ¿No? 18 personas. Antes había comitiva también de 20 personas. Un viaje a China por persona de una semana, ¿cuánto cuesta? Yo la verdad no tengo ese número, pero el pasaje nomás debe costar 3, 4 mil dólares. El pasaje nada más. Entonces vos tenés que después vivir allá. Entonces, ¿quién paga eso? Arce, es con la tuya, Arce, es con la nuestra. ¿Sí? Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que yo planteo y critico. Lo demás que hagan lo que quieran.
Senador, le voy a hacer una consulta. No sé si a usted ya le ha llegado la boleta de la luz del mes que viene. Y las tarifas van de... Yo le cuento, ¿no? Porque, por ejemplo, en Capayán, que es una comunidad muy postergada, con sueldos de 250 mil pesos.
Bueno, de eso estamos hablando.
El sueldo en el interior es paupérrimo, la verdad que es increíble. Por ejemplo, hasta el cansancio de 54 mil pesos pasa a tener que pagar una boleta de luz de 210 mil pesos.
Bueno, estimo que eso también tiene que ver con el consumo. Mi última boleta de luz no ha sido de ese importe, pero yo pagué 150, pero no importa lo que yo pagué, si lo puedo pagar o no. Acá lo que estamos planteando...
¿cómo lo entendemos a esto?
Si vos ganás 250 mil pesos por mes, no podés pagar 50 de luz.
Sí.
Yo no digo que la luz esté cara, yo estoy diciendo el salario está muy bajo.
Sí.
Este es el problema. No es un problema, porque generar energía tiene un costo y hay que pagarlo. El presidente Milei ha dicho, bueno, acá basta de subsidio porque si no este país revienta. Estamos cada vez peor, ¿cierto?
Sí.
Coincido con eso. Yo con eso coincido. Ahora, el problema es que el salario está bajo. ¿Cómo podés pagar 50 de luz? ¿Cómo haces para mandar a tus hijos a la escuela a comprarle los útiles? ¿Cómo haces para comer? Si no tenés una casa, ¿cómo haces para pagar un alquiler? Este es el problema de fondo, Arce.
Sí.
Esta es la discusión que hay que dar y todo el mundo mira para el costado. Este es el tema. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿lo votaron este gobierno? Bueno, ¿qué cree que te diga? ¿Sí? Y uno se a mí me gustaría, sinceramente, que estemos en esta mesa hablando de modelo de desarrollo, cuáles son las políticas públicas, qué vamos a hacer con lo que vamos a recaudar de la minería. Hace poquito en el Congreso le subimos de 3 a 5% la regalía. Sí. Ojo que eso es muchísima plata para la provincia. Pero no se está discutiendo qué se va a hacer con eso. Y queremos modificar la Constitución. Flaco, hay toda una campaña de desinformación. La gente... lamentablemente la gente está desesperada por un lado por cómo vive y por otro lado está desinformada también, lo estábamos hablando abajo, ¿viste? Discutimos las cosas que no tenemos que discutir.
La gente está preocupada porque ¿qué hago mañana de
pero
comer?
Pero obvio, estamos ya cerca de, ya pisando el fin de mes y contame cómo le va a la gente. Digo, pero sí lo sabemos porque recorremos el interior, yo te insisto, ahora me voy al interior, hay una cámara que se están formando, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Pues digo, tenemos que generar empleo, nos han prometido, hace 12 años que nos vienen prometiendo que van a generar empleo privado con buenos salarios, qué sé yo, yo te pregunto, ¿dónde están?
¿Dónde están? Senador, gracias por venir acá al Café de las 8, estamos acá por Radio City, son las 8:53, le agradezco la predisposición de estar acá con nosotros.
No, gracias a ustedes, le mando un saludo a toda la audiencia y bueno, desearles una buena semana.
Muchas gracias.
Hola, buen día, ¿tomamos un café?
El Café de las 8, de lunes a viernes. Noticias, información política, entrevistas, todo lo que tenés que saber para arrancar la mañana. Con la